Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, estamos en una nueva edición de Radio Casona. Hoy, miércoles 20 de mayo, saludamos aquí primero a nuestra operadora, Andrea Figari. Quien les habla es Eselin Anchaigua. Hoy el compañero Sergio Nadur, el turco, está ausente, con permiso, y bueno, no me quiso dejar solo, me envió a Gabriel Cohen, también integrante de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, buenas tardes a todos. Siempre es una alegría estar acá en el estudio de Radio Casona.
Y para nosotros también, porque teníamos tiempo sin tenerte por acá por el programa.
Sí, otras tareas dentro de la asociación no me permitían venir, pero bueno, estamos acá. Queremos mandarle también muchos saludos a Leo, ya dentro de poco se debe estar reincorporando. Y aquí estamos, en una semana muy intensa, donde realmente ha habido muchas novedades de tipo político, social, y que nos llevan a hacer un programa especial. Cada programa tiene su toque particular. El de hoy queremos, más allá de la programación que teníamos prevista, darle un toque de actualidad con el tema del fallo que está haciendo hablar a todo el país.
Sí, así es. Y nosotros, bueno, desde Radio Casona no podíamos dejar pasar por alto este caso, que es lamentable de que estos dos jueces, Horacio Piompo y Ramón Salyargués, hayan reducido una pena a un hombre que fue condenado por abuso sexual a un niño de 6 años, y ellos argumentaron para bajar esta pena que, bueno, este niño tenía una supuesta orientación sexual. Y por eso ellos alegaron de que, bueno, argumentaron de que se les iba a bajar la pena a este hombre a 3 años. Lo que a nosotros nos parece algo como que totalmente insólito, impresentable, este fallo. Para eso, nosotros vamos a estar más adelante hablando con Marisa Graham, subsecretaria de Derecho para la Niñez, Adolescencia y Familia, para preguntarle qué acciones legales se están tomando. Como dijo Gabriel, hay toda una movida que se viene realizando esta semana, bastante, y desde las redes sociales me parece que también hay bastante movilización en cuanto al rechazo, repudio sobre esta acción, y que, bueno, lo que se está pidiendo es que se haga un juicio político a estos dos jueces, ¿no? Porque de verdad que bajar esta condena a un hombre que abusó sexualmente a un niño de 6 años, no puede ser justificado porque supuestamente el niño tenía una orientación sexual homosexual. Así que por eso nos parece conveniente, bueno, hablar con Marisa Graham, pero bueno, lo vamos a hacer más adelante.
Sí, pocas veces se ha visto de una resolución donde tan impunemente se planteen estos argumentos, ¿no? Y realmente ha logrado una causa de unidad nacional. Nadie ha salido absolutamente a defenderlos. Es una cuestión en la cual se ha viralizado por la red. Hay cerca de 40.000 firmas pidiendo el juicio político de estos dos jueces. Hay decisiones del movimiento estudiantil de impedir que sigan dictando clases.
Claro, porque uno de ellos da clases en la Universidad Nacional de La Plata, y ya la Universidad Nacional de La Plata hizo un pronunciamiento de que, bueno, que le va a pedir que no dé más clases, y me parece que es una manera correcta de actuar por parte de esta universidad. También lo que estuvimos viendo es por parte de una página que se llama Cosecha Roja, que ellos, bueno, es un medio de comunicación que se dedica a la parte de judicial, y ellos sacaron un artículo en donde ya hay casos hay otros fallos que han emitido estos dos jueces casualmente, parecidos a esto que está pasando ahora, este último fallo que argumentan que hacen reducción de los años, justificando ahí que el niño ya había sido abusado anteriormente. se han visto otros casos anteriores, estamos hablando hace un par de años atrás, también con unas chicas que fueron abusadas, entonces en donde estos jueces alegaron que debido a su condición social, bueno, ellas ya estaban acostumbradas a recibir este tipo de abuso. De verdad que es impresentable que estos tipos sigan siendo jueces.
Sí, hay una campaña de mezclar estos dos fallos con temas de garantismo, de enredar el tema y ensuciar la cancha, ¿no? Nosotros creemos, no solamente nosotros, creemos que ha sido una opinión unánime de todo el movimiento de derechos humanos, de todo el movimiento de defensa de niñez, el movimiento estudiantil, del conjunto de la sociedad, funcionarios políticos de todos los colores políticos. Esto ha ido desde declaraciones del jefe de gabinete, de los principales gobernadores, del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, la Asesoría General Tutelar del Gobierno de la Ciudad. Es decir, no ha habido un solo sector que reivindique ningún aspecto de esta cuestionada sentencia, donde parecería, primero, aberraciones, barbaridades, como si pudiera tener definido ese niño que en aquel entonces tenía 6 años su sexualidad, o que por haberla tenido definida merecía o era posible que fuera reiteradamente violado de alguna manera, ¿no? Entonces esta es una suma de argumentos que, como bien dijo también Nora Shulman en alguno de los medios, es una opinión política, es una opinión clasista, es una opinión que reprime y que abusa todos los derechos de los niños, los derechos de la comunidad gay, travesti, lesbiana, o sea, no ha habido un solo sector que no saliera a condenar estos fallos. Esperamos realmente que la campaña de firmas dé su resultado, esperamos que
se le haga juicio político, ¿no?
Se le haga juicio político y dejen de liberar a violadores, como en este caso, que ya han sido comprobados, y que se le reduzca las penas. Insistimos, no es una cuestión de garantismo, no es una cuestión de que se mezcle con otras cuestiones que están en discusión acerca del derecho en Argentina.
Y bien, ahora estamos en contacto telefónico con Marisa Graham. Ella es subsecretaria de Derecho para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, lo que sería el CENAF. Te saludamos, Marisa Graham, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Nosotros queríamos, bueno, hacerte una entrevista para que nos hables sobre el fallo que redujo la pena a un hombre que, bueno, que fue condenado por abuso sexual a un niño de 6 años.
Bueno, a ver, yo creo que primero pienso lo mismo que piensa la mayoría de la gente, de las personas del pueblo sano, del colectivo argentino, que ha repudiado la medida, ¿no? Me parece que lo que sucedió es que se han metido estos dos jueces en una disquisición sobre la interpretación de el primer párrafo del artículo 119 del Código Penal y el segundo, y ahí se metieron en un berenjenal y no han tenido en cuenta otras situaciones.
¿Y cuáles son las acciones legales que va a tomar la CENAF?
A ver, nosotros no tenemos acciones penales porque, a ver, la única posibilidad que estamos viendo con algunas organizaciones amigas es que se presenten como amicus curiae en el expediente, cosa que nosotros como CENAF no podemos hacer, pero estamos fundamentalmente en colaboración con el abogado del niño, con el abogado de la familia, de la tía y la prima que están con el niño en cuestión, este niño de 6 años, y por el otro lado estamos haciendo un acompañamiento para, bueno, darle tanto a la familia como al chico, como para poder sobrellevar este momento donde, además de todo lo que le ha sucedido, está demasiado y muy expuesto a nivel medios, ¿no?
Bueno, Marisa, buenas tardes. Gabriel Cohen, de la Comisión Directiva de la Casona de los Barriletes, te saluda.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Queremos agradecerte estos minutitos. Sabemos que estás siendo muy requerida por este mismo tema, y que hace unos días ha habido cambios en la CENAF, te deseamos el mejor de los éxitos en tu gestión. Y bueno, no sé qué otra reflexión final querés hacer sobre este tema. Está el micrófono a disposición tuya.
Bueno, mira, primero te agradezco y segundo me gustaría agregar que ese debate sobre qué es gravemente ultrajante no, a mí me parece que tendríamos que pensar que el hecho sea reiterado en un niño de 6 años de edad, per se ya es lo convierte en gravemente ultrajante, por lo cual me parece que el fallo, lo que tiene de penoso, no es el monto de la pena, sino los argumentos por los cuales la pena es reducida. Me preocupan más los argumentos que recorren culturalmente una gran parte de nuestra sociedad, más que el fallo en sí. Vos sabés que yo no es que piense que todo se arregla con el código penal y con el encierro de las personas, pero me preocupan los argumentos, me preocupan seriamente los argumentos. Esto de que el niño tenía una elección precoz, esto de que el niño, como ya había sido violado, era como que estaba acostumbrado y entonces ya no era ultrajante porque el ultraje sucedió antes. Estos disparates que tienen que ver con un pensamiento autoritario, machista, patriarcal, elitista, exclusivo, ¿no? Elitista, eso es lo que me preocupa. Y ustedes lo saben porque nos conocemos hace muchos años.
Sí, así es, en efecto, viola absolutamente todo lo que es el trabajo que hace tantos años venimos realizando en procura de los derechos de los niños, ¿no?
Sí, y además pareciera que jamás han leído la Convención sobre los Derechos del Niño ni ningún otro tratado de derechos humanos que la cual la Argentina no solo ha ratificado hace muchos años, sino que en estos últimos años venimos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades desde el gobierno nacional a rajatabla, ¿no? Esto va en contra de todo lo que nosotros venimos batallando durante estos últimos 10 años o más.
Sí, nosotros tanto desde la Casona como desde la Red Hogares, instituciones donde participamos, estamos trabajando activamente en esto de la recolección de firmas para el pedido de juicio político y esperamos que el sector político de alguna forma y el sector judicial contemple esto que venimos trabajando de los derechos de los niños y en función de eso, más que nada y no de un debate vacío de contenido acerca del garantismo, no garantismo, se sigue pensando en priorizar la situación de los mayores y no en proteger justamente la situación de los niños, ¿no?
Sí, pero además me parece que hay que apuntar concretamente al Poder Judicial, porque yo no he escuchado fracción, ningún grupo político que hubiese expresado su acuerdo a esto, salvo Miguel del Cel cuando hizo estas desafortunadas declaraciones en relación al castigo corporal hacia los niños, que también oportunamente salimos a repudiar como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Pero la verdad que me parece que es hora de que el Poder Judicial y sobre todo las segundas instancias empiecen a tener, a tomar en serio este tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, la 26.061 y todos los cambios que se han venido dando en todas las provincias de nuestra patria. Y la verdad que es una pena y es un retroceso muy grande. Insisto, no solamente el quantum de la pena, sino los argumentos por los cuales esa pena es reducida.
Bueno, Marisa, te agradecemos. Este es un espacio a disposición de ustedes. Vamos a hablar de lo que es tu gestión y te deseamos nuevamente, te repito, el mejor de los éxitos.
Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Hasta luego.
Y bien, ahí hablábamos con Marisa Graham, subsecretaria de Derecho para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mira, usa un condón, puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Yo me fui a una fiesta, era era un vacilón. Conocí a una chica, ella era un bombón. La saqué a bailar y me dio un apretón. Yo me entusiasmé, la llevé al balcón. Nos contamos nuestras vidas y su mano me dio. Yo le dije, mira nena, me gustas un montón. Ella dijo, tú también, y después me besó. Yo me puse todo rojo, fue que ahí todo empezó. Que mi pulso hacía bom, bom, bom. Ella me seguía besando, aceleró el corazón. Amor a primera vista fue lo que me pasó. Una chica así no hay en un millón. La invité a dormir y la chica aceptó. Yo le dije, no esperemos, rápido vámonos. Ella dijo muy tranquila, hay una condición. No voy a ninguna parte si no tienes condón. Para que no te dé el sida, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. No seas tonto, mira, usa un condón. Como yo era precavido, le saqué un condón. Lo tenía bien guardado en el pantalón. Ella se mostró conforme, la invité a pasear. Le propuse que vayamos para otro lugar. Fue noche maravillosa que con ella pasé. Hicimos muchas cositas al derecho, al revés. Con ella me entendí a la perfección. Y yo casi no sentía que tenía un condón. Y pasé toda la noche haciendo bom, bom, bom. En el suelo, en la silla y en el colchón. Contra el mueble, la pared y en el salón. Menos mal que de condones yo tenía una colección. Pa' que no te dé el sida, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Me contó que era su tercera vez, que lo había hecho con Ramón, también con José. Y José antes de ella había estado con Pilar, que salía al mismo tiempo con Roberto y con Tomás. Y Tomás se veía con Juana, que era novia de Miguel. Y su novia anterior había sido Raquel, que había salido con un chico en Panamá, que era un tipo un poco raro y era novio de Julián. Y Julián tenía un bar y viajó a Nueva York, y un tipo le contagió una tremenda infección. Y como no se curaba, se fue al doctor. Y para su mala suerte no pasó la revisión. Le habían hecho las pruebas estas del HIV, le salieron positivas, no lo podía creer. Para esto ya el virus se había propagado, todo el mundo lo tenía y estaba en todos lados. Yo de esto me enteré de casualidad, me quedé tranquilo, me puse a pensar. Menos mal que hice caso y tomé la precaución de usar ese globito, ese que llaman condón. Pa' que no te dé el sida, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Pa' que no te dé el sida, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Pa' que no te dé el sida, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Después conocí una chica en una playa en Hawái. Ella se me acercó, me invitó a surfear. Quería enseñar los placeres del mar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer.
Y bien, estamos de vuelta en Radio Casona. Vamos ahora con con nuestra entrevista de hoy. Tenemos en esta oportunidad, en esta edición de Radio Casona, una entrevista que se le realizó al director ejecutivo de Fundación Huésped, él es Kurt Frieder, y nos va a estar hablando en esta primera parte sobre la historia de la Fundación y sobre el trabajo que vienen realizando.
Mi nombre es Kurt Frieder, yo soy director ejecutivo de Fundación Huésped, fui uno del grupo fundador de la Fundación y fui su primer presidente durante la primera década. Hoy por hoy la Fundación ya tiene 25 años de trabajo en el país y con también alcances regionales e internacionales.
¿Qué fue lo que les motivó a ustedes a crear una organización con estas características?
Bueno, hay que posicionarse en fines de la década de los 80, cuando el SIDA todavía era un tema muy reciente y muy nuevo en la Argentina, y en realidad la discriminación que aún existe hoy era muchísimo mayor por la ignorancia y los prejuicios que traía tratándose de una enfermedad que tomaba específicamente a gente que tenía diversidad sexual, que usaba drogas. Era gente que, trabajadoras sexuales, era gente que ya venía siendo discriminada de mucho tiempo antes. En ese entonces, el doctor Pedro Kahn, que era en ese entonces médico hospitalario y el responsable de tratar dentro de la dentro del hospital a estos casos de personas que venían, estos casos raros de personas que venían a ser tratados, convocó a un grupo de amigos, entre los cuales estaba yo, y nos propuso armar una organización de este tipo. Es decir, de alguna manera nacimos como nacen en general las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con la solidaridad y las ganas de hacer algo por la comunidad de un grupo de gente. Entre este grupo de amigos había algunos médicos que trabajaban con él, y él en realidad lo que planteaba es que por todo el esto que rodeaba a esta gente que venía infectada al hospital, que eran los primeros que venían con esta enfermedad, él entendía que era necesario tomar una acción, que ya que el Estado iba a reaccionar por su propia burocracia, iba a reaccionar tardíamente, ¿no? En ese entonces había mucha discriminación, de hecho estaban siendo discriminados dentro del hospital público los mismos médicos y profesionales de la salud tratantes, y esto tiene que ver con el miedo que genera la ignorancia.
Así es, y una de las cosas que ustedes hacen es difundir, ¿no? Dar información sobre lo que es el SIDA, el VIH, en la población en general. Nos gustaría que nos comentara sobre los programas con los que cuenta actualmente la Fundación.
Bueno, han cambiado mucho las cosas desde que empezamos, ¿no? Pero hay mucho más información y la Fundación ha crecido en función también de la marcha de la epidemia a nivel nacional e internacional. Y nosotros hemos, desde el inicio de la Fundación, hemos trabajado muy fuertemente en campañas de prevención, tratando de que la gente aprenda más a informarse que a enfermarse, que para eso hemos trabajado mucho en temas de sexo seguro, mucho difundiendo la necesidad de la utilización del preservativo. Esto fue casi el inicio, ¿no? Y hoy por hoy seguimos mencionando esas cosas, aunque hoy en día nuestros programas se dirigen más a tratar de promocionar el testeo, ¿no? Y el cuidado de la gente el uno por el otro. La verdad es que han cambiado los tiempos y hoy lo que nosotros promocionamos es que la gente sepa, conozca su estado serológico, porque afortunadamente existe la medicación que permite que las personas tengan una buena calidad de vida y tan extensa como la de cualquier otro. Es decir, estamos trabajando mucho más en el tema de derechos y derecho al acceso a la salud que en el origen cuando hablábamos simplemente de preservativos, ¿no?
Sobre el proceso de identificación, a ver, para una persona que, bueno, que nos está escuchando ahora, ¿qué es lo que debería tomar en cuenta para poder identificar este virus?
Y el individuo no se da cuenta, el individuo está enfermo, tiene altas fiebres o tiene malestares diversos y va al médico, y el médico debe recetarle que se haga el testeo, debe aconsejarlo que se haga el testeo. El testeo es voluntario y confidencial, pero de todas maneras los médicos tendrían que tener la obligación, digo, no tienen, pero tendrían que tener la obligación de ofrecerle a la gente que se testee. En realidad, cuando se trata de mujeres embarazadas, los médicos lo hacen. En otros casos, lamentablemente, no con tanta asiduidad como debieran, ¿no? Nosotros proponemos que todo el mundo conozca su estado serológico, por lo que decía antes, de que se refiere a la calidad de vida. Una detección precoz garantiza una buena calidad de vida en un país en el cual la medicación está disponible.
Esto que tú mencionas, la mayoría de los casos de mujer embarazada les mandan a hacer el testeo. Por lo menos en el caso de los varones y sobre todo de jóvenes, ¿pueden ser padres después o eso los condiciona? ¿Qué pasa con estos jóvenes que son portadores?
Hoy por hoy la medicación que existe realmente puede hacer que la gente que ya está viviendo con el virus, en realidad pueden tener una buena calidad de vida, porque la medicación lo que hace es disminuir enormemente la carga viral, mejorar los indicadores inmunológicos, y estas personas pueden, si toman la medicación y que la medicación está disponible, lo que se supone que la gente tiene que estar en tratamiento, esto es obvio, tiene que estar en tratamiento y tiene que estar controlada. Si se hacen los tests correspondientes de ver cómo está su carga viral y todo, puede llegar a tener una vida perfectamente normal. Hoy en día se ha visto que incluso al disminuir muchísimo la carga viral, las personas pueden llegar a planear una vida plena en familia, teniendo hijos y sin mayores inconvenientes. Hay muchos casos en este tipo. Lo que pasa es que lo que antecede es que tiene que estar en tratamiento. Tiene que estar en tratamiento porque todavía siguen naciendo chicos con VIH en la Argentina. Nacen alrededor de 100 por año, lo que es un número enorme, considerando que del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, ya no nacen chicos con VIH. Y ya no nacen porque tienen control permanente. Acá en la Argentina, lamentablemente, hay muchas mujeres que, si bien van a parir finalmente al sector de sanitario correspondiente, en general no han tenido los controles prenatales.
¿Y ante eso que ustedes como que recomiendan, o sea, nosotros, que se tomen más acciones en el sistema de salud pública?
Nosotros insistimos en que las mujeres tienen que hacerse los 5 estudios prenatales que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy importante. La verdad es que estamos seguros que ninguna mujer quiere tener un chico enfermo, esto es obvio. Pero para eso tiene que saber, esa misma mujer tiene que saber si ella está o no infectada. Para saber eso tiene que hacerse los chequeos. Es decir, a partir de saberse embarazada, la mujer no debiera esperar a parir o a llegar al momento de parir sin haberse hecho los controles. Esta es la idea. La mujer tiene que, una vez que se sabe embarazada, ir a su centro de salud, a su hospital regional donde le corresponda y empezar a tratarse. Seguro que le van a hacer el estudio por VIH, seguro que si el resultado es positivo, le van a empezar a asistir y darle la medicación correspondiente y va a tener un chico perfectamente sano. Pero depende de que la mujer se cuide, ¿no? En el caso de las mujeres. En el caso de los varones, la idea es que una vez testeados y teniendo el tratamiento correspondiente, la verdad es que esos varones debieran poder no transmitir el virus, ¿no? Estamos hablando de un virus que básicamente transmite el hombre, ¿no? Entonces los hombres podrían no transmitir el virus. Y si no transmiten el virus, no hay infección. Y si no hay infección, podemos aspirar al final de la epidemia.
Yo quiero que a mí me quiera.
Y bien, ahí escuchábamos la primera parte de la entrevista que se le realizó a Kurt Frieder. Él es director ejecutivo de la Fundación Huésped. Ahí él, bueno, nos hablaba sobre la historia de la fundación, también sobre la identificación del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, Y también, bueno, esta parte que él menciona sobre los varones que son afectados con este virus, pueden planificar tener hijos si son controlados, si llevan como el control sobre esta enfermedad, así que bueno, pueden, o sea, como que no es una condición, no los condiciona a ellos, ¿no? Y también lo otro que resaltó, que me parece que está bueno como volverlo a mencionar, es esto de que este virus básicamente lo transmiten los hombres, ¿no? Por eso me parece que es importante, bueno, hablar sobre también a la hora del acto sexual o así, usar preservativos, ¿no? Cuidarse, porque me parece que es importante esto.
Sí, cuando veíamos en la programación la necesidad del tratamiento de este tema, lo hacíamos partiendo de una conclusión. Sería un terrible error pensar que en el mundo de niñez, pensar que en el mundo de los hogares, donde nosotros mismos, la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, desarrollamos distintos dispositivos, no nos encontramos con la presencia del HIV. Hemos aprendido mucho de la Fundación Huésped, partíamos de una visión de temor, como pasa en general, y lo único que vence el temor es el conocimiento, es el trabajar el tema, el estar atento, el formar a los que cuidan para que sepan cómo trabajar el tema, y en la no discriminación, ¿no? También es evidente que hoy en nuestras instituciones habitamos con los hijos de una generación que ha sufrido el HIV. No es simplemente que lo han asumido porque ellos hayan hecho algo, entre comillas, sino porque sus progenitores fueron los que no supieron, no tuvieron el cuidado necesario, y hoy se presentan en todas nuestras instituciones situaciones de presencia del HIV. Por eso insistimos en que este es un tema muy importante en el que nos vemos altamente comprometidos y que en nuestro trabajo cotidiano tenemos buenos resultados garantizando, como bien decía Kulfrieder, el tratamiento, la asistencia para que los medicamentos que por ley existen lleguen a manos de la población que está enferma y el acompañamiento para que ese tratamiento no sea hecho en soledad, sino que sea lo más acompañado posible. No es un tema de otros, es un tema que realmente creo que nos compromete y que todos en el mundo de niñez debemos manejar mucho mejor.
Así es. Vamos entonces ahora a hacer otro viajecito musical. Vámonos ahora para España. Vamos con este temita de Mecano que se llama El Fallo Positivo.
Y me digan la verdad.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión. Sin ninguna clase de razón.
en Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042. Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y bien, vamos ahora con nuestro segundo audio de la entrevista que se le realizó al director ejecutivo de la Fundación Huésped. En esta oportunidad él nos habló sobre lo que sería el programa de servicios directos que ofrece la Fundación a la comunidad y también sobre el trabajo que vienen realizando en las escuelas. Esto es lo que sería educación para la protección. Es muy importante este trabajo de concientización sobre este tema. Y bueno, Kurt nos va a estar hablando sobre esto y sobre las campañas que vienen realizando en algunos medios.
Con respecto a los servicios directos que ustedes ofrecen, ¿cuáles son?
Nosotros ofrecemos dos líneas de servicios directos porque no queremos reemplazar el Estado. Entonces, no ofrecemos medicación y no tratamos a las personas que viven con VIH, salvo en los temas que tienen que ver con su salud mental, entendiendo que si bien es responsabilidad del Estado, esto es más difícil, y entonces tenemos un plantel de psicólogos que trabajan con las personas desde las consultas personales hasta los grupos de autoayuda, grupos de pares en los cuales las personas se encuentran con otras personas que viven con VIH, grupos de parejas cero discordantes en los cuales uno de los dos miembros de la pareja está infectado y el otro no, y esto hace al planeamiento familiar también luego en esto y se comparten los mismos tipos de angustias y necesidades, y esta es una línea de trabajo que venimos sosteniendo hace muchos años, y tenemos varios grupos así, tenemos psicólogos que atienden todos los días en la Fundación. La otra tarea que hacemos, y que ya mencioné previamente dentro de los servicios directos, tienen que ver con el acceso a los derechos humanos universales, derechos civiles, que claramente las personas tienen que gozar. Y en este sentido nosotros acompañamos a la gente que se acerca a la Fundación desde el simple aconsejamiento hasta juicios, y puedo decir que nunca hemos perdido un juicio. La verdad es que cuando hemos llegado a estos casos, que han sido muy pocos, porque en general esto se resuelve antes de la acción jurídica, y acompañamos a las personas para el mayor goce de sus derechos individuales, con éxito importante. Entendemos que esta es una de las tareas principales que tiene que hacer la Fundación.
Y sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo en las escuelas también, ¿nos puedes contar un poco qué consiste?
Bueno, en las escuelas nosotros trabajamos también, esta es una tarea que siempre hemos hecho, que tiene que ver justamente con trabajar con los jóvenes, con temas que tienen que ver a su iniciación sexual y a su vida sexual, tratando realmente de transmitirle información como para que en realidad lleguen, accedan a su vida sexual, a una vida sexual plena, informados, ¿no? Y conociendo cuáles son los métodos que deben aprender a usar, y especialmente focalizando en el tema del sexo seguro, ¿no? Si nosotros no hablamos, si bien en las conversaciones puede salir el tema de los anticonceptivos, claro, desaconsejamos el embarazo adolescente, obviamente, pero no ese es el fundamento de lo que trabajamos. Nosotros trabajamos más en temas que tienen que ver con el acceso a métodos de barreras al acceso, barreras al sexo seguro, ¿no? Básicamente. En este sentido lo que hacemos es capacitar a jóvenes en el marco de las que están escolarizados para que sepan cómo actuar para que sepan transmitir los conocimientos a sus pares, nos encontramos con algunas dificultades que no desearíamos contar, que tiene que ver con el tema del alcohol. El alcohol, lamentablemente, es un inductor a perder todos los resguardos, y nos encontramos con que los jóvenes se alcoholizan muy fácilmente, observamos que antes de salir a bailar y antes de salir a tener una vida social, los jóvenes muy a menudo lo hacen ya alcoholizados, y ahí no sirve de nada que tengan un preservativo en el bolsillo, ¿no? Esto nos preocupa bastante, porque esto es un modo de no cuidarse, ¿no?
O sea, y que todavía falta mucho a la población joven, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esto pasa ya, nos excede muy a menudo, ¿no? Porque necesitaríamos tener unas campañas más fuertes desde el Estado con respecto al tema del alcohol, ¿no?
Y con respecto a lo que mencionas, lo de las campañas, ¿cuál campaña vienen realizando?
No tenemos ninguna campaña masiva en este momento, salvo aquello que hacemos a través de las redes sociales. Nosotros tenemos 250.000 personas vinculadas con la Fundación en las redes sociales, de modo que es un acceso permanente y cotidiano que tenemos. Pero no tenemos una acción masiva porque es muy complicado el acceso a los medios grandes de comunicación, y eso es muy costoso y no lo podríamos hacer. Lo que sí tenemos es anualmente un programa de televisión que estamos realizando en Canal 13 alrededor del 1 de diciembre, y en este programa, que es un unitario de una hora, que el canal nos cede en forma totalmente gratuita, tratamos de comunicar temas que tienen que ver con la tarea nuestra, tanto dirigidos al tema de la sexualidad como también al tema de la discriminación, ¿no? Entonces, en el último año, por ejemplo, el programa trató el caso de una pareja de jóvenes que empezaban a tener un vínculo sexual y en el cual uno de los dos estaba infectado. Ahora, cuando esto se hace público dentro, en el marco de las familias, obviamente hay una resistencia de los padres de la chica, pero después hay un entendimiento de que se trata de un chico que se está cuidando y que la pareja se cuida, y por lo tanto esto es una acción que es razonable y lógica, porque los jóvenes no tienen en la medida en que toman precauciones, no tienen sentido de que esto puede tener un riesgo, ¿no? Y nosotros lo que tratamos ahí de explicar de que cuando se trata de una pareja de jóvenes que está bien constituida y que se respetan y se quieren responsablemente ambos, van a tomar los cuidados necesarios. En otro programa hemos mostrado personas que son trans, en otro programa hemos hablado de los prejuicios contra los gays. Es decir, hay toda una diversidad de trabajo que hemos hecho en ese sentido, entendiendo que la televisión es posiblemente la vía de comunicación más rápida y más fácil con la gente, ¿no? Hemos participado en muchísimos programas de televisión transmitiendo conceptos, y de hecho lo estamos haciendo permanentemente, asesorando en el armado incluso de los guiones de los programas.
Con respecto a los medios de comunicación, usted dice que bueno, que son de mayor alcance, que pueden llegar, ¿por qué cree que no se puedan abordar constantemente, o como responsabilidad social de estos medios de comunicación no puedan abordar estos temas que estén por lo menos ahí siempre presentes, y no que sea una vez al año un programa?
Bueno, no, los medios en realidad, yo diría, los medios en general son empresas privadas, todos ellos. Y en las empresas privadas funcionan de acuerdo a su propia lógica. En su propia lógica está involucrado el saber que la noticia del día es lo que prima. Y si la noticia del día tiene que ver con lo político, tiene que ver con la tragedia que sucede a través de la violencia de género, o con la desaparición de personas, o con lo que fuere, bueno, privilegian eso. No, sabemos que cada vez que hay una noticia importante con respecto al tema SIDA o al tema salud, de alguna manera se publica, pero quizás no en forma tan relevante como uno quisiera. Las campañas debieran ser responsabilidad del Estado, no de los medios. Y el Estado debiera ser quien las hace públicas y gestiona a través de los medios, ¿no? Campañas son una responsabilidad del Estado.
Nosotros aquí en Radio Casona, hoy estamos pasando una entrevista que se le realizó a la gente de la Fundación Huésped. Ya escuchábamos en la primera parte un poco de lo que fue la historia, la trayectoria, una fundación que tiene 25 años trabajando en la prevención de lo que sería el VIH. Ahora vamos con este tercer audio, en donde Kurt Frieder nos habla sobre el sistema de salud y también sobre indicadores epidemiológicos y sobre la campaña que vienen trabajando ahora, que es promover el testeo, ¿no? Kurt en el principio hablaba que, bueno, cuando empezó Fundación Huésped, que ellos lo que hacían era, bueno, promover el uso del condón. Ahora lo que están es con la promoción del testeo, de la prueba del VIH. Así que bueno, escuchemos este último audio.
En esto de acceso a la salud, usted, bueno, que decía que al inicio era como de informar sobre el uso del preservativo. Han pasado ya 25 años desde que se creó la fundación. ¿Cómo usted ve la parte del sector de salud pública? O sea, ¿brindan asistencia y contención para estas personas que son portadoras del VIH?
El sistema de salud argentino es un sistema solidario en general, que hace que está compuesto por tres subsistemas. Uno es el sector público, otro es el sector privado y el tercero que es el sector de la seguridad social. Con referencia al tema SIDA específicamente, el 70% de las personas que viven con VIH se atienden dentro del sector público. Alrededor del 20% en la seguridad social y un 10% solamente en el sector privado. Pero todos tienen el compromiso por las leyes existentes, en las cuales también hemos tenido participación, la ley de SIDA del año 1989, las leyes posteriores que obligaron a la cobertura en la seguridad social y también en los prepagos médicos, la cobertura está garantizada. Esto es parte de los programas médicos obligatorios en Argentina. Entonces, la verdad es que hoy por hoy podemos decir que el sector público, que atiende al 70% de las personas, cumple casi integralmente el tema, tanto del tratamiento como la asistencia y la distribución de medicamentos. Si observamos algunos problemas, tiene que ver más con la seguridad social y con el sector privado. Porque tanto en la seguridad social como en el sector privado, el tema económico pasa a ser un emergente importante. En el sector público hay un presupuesto que está garantizado por ley y que se ejecuta. Y se compran los medicamentos, y se compran los reactivos, y en casi todos los hospitales públicos del país hay asistencia, y asistencia de calidad, digamos, ¿no?
¿Ustedes manejan cifras de casos puntuales o rangos también de edad de estas personas que tienen VIH?
Sí. En la Argentina, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos que hay, a las cifras que provee la Dirección Nacional de SIDA, habría entre 110 y 120 mil personas que viven con VIH. De estas 120 mil personas, y este es el problema, aparentemente hay alrededor de 40 mil personas que no saben que viven con el virus. A esta gente apuntamos cuando hablamos de la necesidad de hacer campañas de promoción del testeo, porque necesitamos que estas personas se hagan visibles para efectivamente luego, a partir de conocer su estado serológico, acceder al tratamiento y tener todos los servicios que el Estado sí brinda, a partir de eso, tener la posibilidad de plantearnos cómo llegamos al final de la epidemia. Pero hay un número grande de personas que no saben o que no conocemos.
¿Y en el rango etario?
Ahora, en el rango etario, básicamente, la gente que se infecta está entre los 20 y los 35 años, tanto en hombres y mujeres. Ahora, ¿qué aparece? Que se infecta, está mal dicho que se infecta. Personas que aparecen infectadas están entre los 20 y los 35 años. Considerando el tiempo previo que puede tardar en desarrollarse esta enfermedad, podríamos hablar de que estas personas se han infectado 5 o 6 años antes. Es decir, que empezaron en la posadolescencia, quizás. Y que es cuando empiezan las relaciones sexuales. Entonces, lamentablemente, no accedemos quizás con la información suficiente a las personas en la edad adecuada. Ahora, por otra parte, lo que se está observando también es un incremento grande de nuevas personas infectadas en las personas mayores de 50. Y esto tiene que ver con distintas cosas, pero en una y fundamental es la falta de percepción del riesgo. Porque las personas mayores de 50 no tenemos tanta percepción del riesgo. Pensamos que esto no nos puede pasar. Y vida sexual hay en todas las edades, hay en todos los espacios y afortunadamente existe para las personas mayores también. Entonces, como no tenemos percepción de riesgo en las personas mayores, no nos cuidamos como debiéramos en práctica de sexo seguro. Las mujeres, porque piensan que como ya no pueden quedar embarazadas, entonces ¿para qué van a cuidarse? Los hombres, porque no hemos crecido con el hábito del preservativo. porque hemos nacido y hemos empezado nuestra vida sexual previamente al preservativo, al uso cotidiano del preservativo. Entonces, y hay mucha gente que vive sola en este país y en el mundo realmente, mucha gente que está sola, y esto hace, y mucha gente grande que está sola. Entonces, gente que está separada, gente que está divorciada, gente que es viuda, y esta gente, al no cuidarse, hace que aparezca mucho más casos nuevos de VIH-Sida en personas mayores. Con el agravante que el sistema de salud tampoco registra y reconoce que una persona mayor pueda estar atravesando una enfermedad que supuestamente es de los jóvenes. Entonces, muy a menudo sucede que una persona mayor tiene, cuando va a su control médico, aparecen cierto tipo de características que hacen que debiera pedírsele un test por HIV y no se le pide. Y entonces, al no pedírselo, cuando se entera que está viviendo con el virus, quizás sea muy tarde, ¿no? Entonces, estas son todas contingencias que tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, si miramos el rango etario, el que más se incrementa porcentualmente es en las personas mayores. Pero la mayor cantidad de gente nueva infectada está en aquellos que están entre 20 y 35 años.
¿Las recomendaciones entonces que daría serían cuáles?
Y muy concretamente, todo el mundo que tiene una vida sexual plena debe conocer su estado serológico. Todo el mundo debe conocerlo y para eso tiene que testearse. Ahora, si se trata de una persona que tiene una vida sexual estable, con una única pareja, y quizás no necesite hacérselo a menudo el test. Si se trata de una persona que tiene diversidad de pareja, que es totalmente legítimo y que sabe que en algún momento no se ha cuidado, y bueno, sería bueno que lo haga.
¿Cada cuánto tiempo?
Esto no es una lotería. Esto depende de la voluntad de cada uno y de lo que cada uno considere adecuado, ¿no? La idea es que las personas que saben que no están infectadas deben cuidarse y entonces podrán hacerse el test mucho menos a menudo porque no lo necesitarán, pero tienen que partir de la línea de base es el test, digamos, ¿no? Primero hay que testearse para saber. Y de ahí en adelante, bueno, uno tiene que tener una vida sexual normal y plena, pero sabiendo que debe cuidarse. Y más cuando tiene distintas parejas, porque las contingencias de la vida lo han llevado a eso. Esto no significa que una persona que tiene distintas parejas lo esté haciendo porque es una persona que no le importa su vida sexual. Tiene una vida sexual normal, pero tiene que aprender a cuidarse.
Llegamos al final del programa. Agradecemos a Andrea Figari en Operación Técnica. Quien se despide es Eselin Anchaiwan, Gabriel Cohen. Nos vemos el miércoles que viene. Yo quiero...